Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés y ya regresé de unas vacaciones increíbles de 2 semanas en las que pude recargar pilas mientras veía desde lejos todo lo que pasaba en ese país. Pero bueno, hoy ya los resultados de las elecciones. México, yo creo que es el único país del mundo donde se dice que un abstencionismo del 87% en un proceso electoral es un éxito. ¿Cómo se puede calificar de éxito una elección en la que votó el 12% de la población? Pues aquí. Claro que fue un éxito. ¿Qué dice la presidenta Sheinbaum? Que porque además votó el doble de lo que hubo en una consulta popular, que también fue un fracaso. Pero que en su momento López Obrador me dio como un éxito. Entonces se considera un éxito la consulta popular para juzgar a los presidentes, en la que nadie votó y ya ahora votaron el 13% de la población, pues se considera un éxito, en la que además tampoco le fue tan bien chiquitibuna de mi momba a Morena en Durango y en Veracruz. La sorpresa, y todavía no está confirmado, que están contando los votos, es que quien pueda ser el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia es Hugo Aguilar Ortiz. Él es un abogado, un especialista, un indígena, es un representante de este indigenista, un abogado que tiene muy buena reputación y que ya muchos están viendo como un nuevo Benito Juárez, creo que se exagera un poco, pero se llama Hugo Aguilar Ortiz, apréndase el nombre. Para mí, yo no había oído hablar de él, pero lleva ya más de 4 millones de votos, de los votos contabilizados. Y bueno, esto está generando pues un interesante cambio en la nueva Suprema Corte de Justicia, en la que pues todos van a ser afines a la 4T. Y yo, Aguilar Ortiz, se presenta como un mesurado, un conciliador, un abogado de origen, insisto, indigenista, defensor de las causas de los indígenas. Pues bueno, interesante, creo que es lo que más relevante que hay que hablar de este proceso electoral, y la reaparición de López Obrador con todo y acordeón. Porque los que fueron a votar, si no llevan acordeón, no, pues se le hicieron bolas. Y pues vamos a ver qué pasa en 2027 con el nuevo proceso electoral, junto con la renovación del el Senado y de la Cámara de Diputados. Bueno, de la Cámara de Diputados, no del Senado. La Cámara de Diputados es la que se renueva. Va a ser muy compleja la elección. Vamos a ver qué medidas toma el gobierno, que considera que es un éxito. Y bueno, la CENTE, 800 millones de pesos les dieron en diversas prestaciones sindicales, y todavía siguen ahí en el plantón, que yo me perdí 2 semanas y espero que mañana levanten y no sigan haciendo este desastre que les tocó a ustedes. Pepe y Marco, de una vez los saludo. Marco Mares, Pepe, yo estoy, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches, José Yuste, buenas noches. Bueno, pues sí, hoy lo que estamos viviendo es una elección judicial, la primera elección judicial que a través del voto popular se busca renovar a pues ministros, jueces y magistrados en el Poder Judicial, y esto representa, de acuerdo con el gobierno mexicano, pues el entierro de un sistema judicial corrupto, el previo, el que todavía no termina de irse, y por el otro lado representa para los expertos, los que conocen de la materia legal, pues el principio del fin de un régimen democrático que hasta ahora venía existiendo en México, y el principio de la concentración de un poder político que va a ostentar pues la presidenta de México y el partido en el poder en distintos órdenes de gobierno. Y creo que esto pues va a llevar a una situación diferente. Efectivamente, hoy lo que estamos viendo es que solamente 13 millones de personas, de un padrón de 97.7 millones de mexicanos, fueron los que se acercaron a votar. Es decir, que pues poco más de 87 millones de mexicanos no votaron, desairaron la elección del Poder Judicial, lo cual implica que, a diferencia de lo que dice el discurso oficial, que es una demanda del pueblo mexicano, pues el pueblo mexicano desairó esta elección judicial. Y pues las implicaciones económicas, sin duda, preocupantes en un contexto de dificultades económicas para México, no solamente en materia de estancamiento económico, sino de dificultades serias en cuanto a las finanzas públicas, que están debilitadas, un elevado nivel de endeudamiento y un riesgo Pemex, por ejemplo, además de una debilitada inversión extranjera directa en México, que al contrario de lo que dice el discurso oficial, no solamente no aumentó, sino que decreció notablemente, habría caído 21% de acuerdo con el análisis que hace el CESP. Y bueno, todo ese conjunto de elementos hay que añadir lo que nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que ha mostrado desde distintas instancias preocupación por la nueva conformación del sistema judicial en México. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, gracias, Marco Antonio Mares. Mari Carmen Cortés, bienvenida. ¿Cómo estás, Mari Carmen?
Muchas gracias.
Qué bueno que estás,
Pepe,
aquí con nosotros.
Te diría que te extrañé, pero mentiría.
Oye, tampoco nosotros. No, no es cierto. Sí.
Presiento que ustedes más que mí, o yo a ustedes, presiento.
No, claro que te extrañamos harto, Mari Carmen, harto. Harto, harto.
Qué honestidad en esta persona.
Qué honestidad tenemos los dos, ¿no? Qué honestidad nos cargamos. Pero muy buenas
Marco
noches.
Se quedó callado y no sé si el que calla otorga.
Muy buenas noches.
En función de cualquiera de los dos, Mari
Carmen. Así es el fiel de la balanza, Marco.
No, de función tuya, porque no puedes saber lo que yo extrañé, ¿no? Tendrá que ser exclusivamente función tuya. De mis sentimientos solo yo puedo hablar.
Pero bueno, aparte de las elecciones desde luego del Poder Judicial, que pues sí es extraño lo que ustedes comentan, que con el 13%, solamente con el 13% se va a elegir todo el Poder Judicial, eligiendo a un poder de la Unión, con solo 13%, un poder que además sabemos que no era por voto popular, sino era por experiencia, conocimiento, por aplicar las leyes bien, en fin, pues sí llama la atención. Pero bueno, aparte de esto, las remesas hoy asombraron mucho porque pues caen las remesas fuerte. No se ha visto una caída para un mes de abril desde 2009. Esta es la caída, esto es Donald Trump, esto es lo que originó hoy las remesas. Bueno, pues esta política antiinmigrante está generando miedo en Estados Unidos, desde luego, y se muestra en las remesas, en las benditas remesas, las que hoy en día pues son las principales fuentes de divisas del país. Después de exportaciones manufactureras, están las remesas, son más de 64 mil millones de dólares que anualmente entran al país. Es ya el doble del turismo, es el doble de la inversión extranjera directa, y estas remesas son las que están cayendo el día de hoy a este nivel, un nivel que, bueno, ya le comentamos, se había visto desde 2009. ¿Cuánto caen las remesas? En términos anuales caen 12%. Fueron de 4.761 millones de dólares. Respecto al mes de abril caen 12%, pero incluso respecto del mes anterior, respecto de abril, respecto de mayo, cae 7.40%. Por donde se le vea, es realmente un fuerte descenso de las remesas. Política antiinmigrante de Trump se está notando, y también, desde luego, bueno, pues la caída económica que traen en Estados Unidos en el primer trimestre. Recordemos que ya decreció menos 0.2% Estados Unidos. Entonces, entre la caída económica, que obviamente hay menos trabajo en Estados Unidos, más aparte la política antiinmigrante de Trump, bueno, pues todo eso hace que caigan las remesas, y esto pues afecta mucho a familias de menores ingresos que reciben casi $400 mensuales, alrededor de casi 8,000 pesos. Imagínense cómo afectará en su consumo fuerte, y eso que todavía no llega el impuesto del 3.5% que nos quieren poner a las remesas. Así que un duro golpe al consumo mexicano, un duro golpe pues realmente a varias familias mexicanas.
Sí, claro, es una pésima noticia. Digamos que la mala noticia del día de hoy, la peor, porque pues finalmente en la elección judicial puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío. El gobierno me dice que es un exitazo, lo va a seguir diciendo. Y bueno, lo que hay que hacer es votos de confianza para que los nuevos jueces sean lo más eficientes posibles. Y para que la gente que tiene los juicios pendientes, porque hay mucha gente que esto le está agarrando en medio de un juicio, desde casas, divorcios, empresariales, muchos juicios, y cuando lleguen los nuevos jueces, pues que pues puedan entender y saber y no retrasar demasiado el resultado. Los bancos están muy preocupados, aunque no se reflejó así por parte del BBVA la semana pasada, de qué impactos va a tener esto en la cartera vencida. No, pues no pagues, no te preocupes, no, llega un nuevo juez, aquí que paguen. Pero bueno, eso es, por lo pronto la elección pues ya está, ya se hizo, y habrá una Suprema Corte de Justicia, la presida, ¿no? Este nuevo candidato, este nuevo ya ministro Arturo Ortiz se llama, ¿no? Indigenista, ya lo veremos, pero el hecho, Hugo Ortiz, el hecho es que por lo pronto la remesa sí es una muy mala noticia. Todavía no inicia, como tú dices, el impuesto, no me queda muy claro, Pepe, y eso sí se va a mis floridas vacaciones, de a partir de cuándo va a entrar en vigor este impuesto, si ya entra.
No, todavía no, junio, me queda. Recuerda que...
Porque falta que lo apruebe el Senado.
Ajá, ¿no? Exacto.
Sí, definitivamente lo que sí es, yo coincido ahí con José Yuste, en que este registro de remesas a la baja que se está registrando ahora, pues es ahora sí que consecuencia de este anuncio del presidente Donald Trump de aumentar de generar un impuesto. Primero se había hablado del 5%, ahora es del 3.5%, todavía no entra en vigor, pero bueno, yo creo que es un anticipo del comportamiento de las remesas a este gravamen, las dificultades que va a implicar el envío de remesas para aquellas personas que pues obviamente no tienen la documentación, la legalidad para estar en Estados Unidos, que son las que van a tener la dificultad principalmente.
Así es, exactamente eso es por un lado. Y bueno, por el otro lado, en efecto, el tipo de cambio hoy gana el peso frente al dólar, gana fuerte 23 centavos, está en 19.20 el peso mexicano, se regresa. Hay una debilidad global del dólar, se está temiendo que deje de ser la moneda de reserva, solo para que veamos la catástrofe que es Donald Trump, hasta incluso en su moneda, que era la moneda hegemónica, el dólar. Bueno, pues de repente se está viendo debilitada, se está temiendo que deje de ser la moneda reserva que utilizan pues todos los bancos centrales para tener cierta parte, todos los portafolios, para tener cierta parte de sus inversiones ahí. Eso está temiendo. Y esto lleva 19.20 a la moneda mexicana a una fuerte apreciación. Y también que bueno que no hubo ningún disturbio, fueron pacíficas las elecciones en el Poder Judicial, aunque debemos decir que el riesgo del Poder Judicial sí se reflejó en la moneda. Cuando se supo que Morena había ganado las elecciones, en ese momento que venía el Plan C y que iban a desaparecer lo que se conocía como el Poder Judicial, iban a hacer esas elecciones, en ese momento recordemos que la moneda estaba, el peso mexicano estaba en 16.90, 16.85 y se subió hasta más de casi 20 pesos. O sea, el riesgo ya lo asumió el tipo de cambio, el riesgo de esta reforma al Poder Judicial.
Y habrá que ver qué pasa en su implementación. Eso no lo sabemos. Ya ahorita es la elección. Ya están electos la mitad de los jueces. Falta la otra mitad. Habrá que ver si realmente se van a elegir el mismo día que se renueve la Cámara de Diputados y además varios gobernadores. Vamos a ver qué va a pasar ahí en el 2027. Pero por lo pronto es cómo van a empezar a funcionar. ¿Qué va a pasar? Todos los ojos de todo mundo están puestos en la Suprema Corte de Justicia, porque está ya en septiembre, es la renovación, hasta donde tengo entendido. Hay muchos litigios pendientes, entre ellos todos los de Grupo Electra. Se van toditito los ministros, aceptando las tres ministras de la 4T, ellas se quedan, Loreta Ortiz, está Yasmín Esquivel, la ministra pirata, y desde luego Lenia Batres, que todavía podría quedar, están haciendo los últimos conteos de línea como presidenta. Se quedan ellas tres, evidentemente, pero todos los demás se van. Y ya no van a ser 11, van a ser 9 los ministros. Va a haber una nueva Suprema Corte de Justicia que va a ser fundamental la labor que realicen estos nuevos ministros. Habrá que, ya están electos, habrá que darles el beneficio, por lo menos de la duda, a ver qué pasa. Son muchos los litigios pendientes.
De por sí ya venía retrasándose muchísimo todo el ejercicio, la actuación del Poder Judicial desde la pandemia. Yo todavía he sido testigo de casos que pues revelan que se descompuso mucho el funcionamiento del Poder Judicial por la encerrona de aquella pandemia. Y ahora, tú que mencionas, Mari Carmen, en el sector financiero, son 56,000 juicios pendientes, los que están pendientes en los bancos.
Tan solo los financieros, pero imagínate los divorcios.
Sí, claro.
Muchísimos más.
Tenemos en la línea a Francisco Lelo de la REA. Él es director del CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, gracias. Saludos a Marco, a Pepe y al auditorio.
Francisco,
gracias.
¿Qué tal, Francisco? Buenas noches.
Oye, yo debo confesarte que hoy, bueno, siempre leo con mucho interés los análisis del CESP y el de esta semana me costó trabajo entenderle. En lo que ustedes dicen que sí se captó más inversión extranjera directa, pero en cifras me parece que son actualizadas, no hay un incremento. Y yo como no soy economista, yo siempre me justifico en eso cuando algo no lo entiendo, le echo la bolita a Pepe, que sí lo es, pero tú sí eres economista también. Explícanos realmente cómo están las cifras de inversión extranjera directa. ¿Suben o suben? ¿Cuál es la diferencia entre las reales y las actualizadas, por favor?
Sí, claro. En realidad hay dos indicadores, que se refiere a cifras actualizadas, pero sea de una cifra actualizada de inversión extranjera directa, para que sea la cifra final, son 3 años aproximadamente la espera para ya tenerla finalmente. Entonces, realmente la metodología es comparar preliminares con preliminares. Y si hacemos la comparación de cifras preliminares al primer trimestre del 2025 con la cifra preliminar del primer trimestre del 2024, hay un crecimiento en la inversión de 5.2%. Entonces, obviamente, una buena noticia, hay un crecimiento en cifras preliminares. Ahora, como la Secretaría de Economía también anuncia ya cifras, digamos, actualizadas al primer trimestre de 2024, si la comparáramos con esa cifra, habría una caída del 21%. Pero lo correcto es, digamos, como la cifra también de este primer trimestre del 25 se va a actualizar, pues, vamos a esperar, lo correcto es comparar preliminares con preliminares y vamos a decir que hay un crecimiento del 5.2%. ¿Por qué, digamos, esta reserva? Porque también ha sucedido que en ocasiones anteriores las cifras preliminares se ajustan a la baja y entonces pues habría un aumento mayor, o se ajustan a la alza y hay una caída. Entonces, con cifras preliminares hay un crecimiento de 5.2%.
Sí, Francisco Lelo de la REA. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Francisco.
Muy buenas noches, Marco, un gusto saludarte.
Igualmente, pues sí, habrá que esperar para hacer las comparaciones reales en su momento, Francisco, pero pues aprovechando que estamos viendo todo este cambio con la elección judicial que se acaba de realizar, ¿qué nos podrías comentar en torno al Estado de Derecho que también mencionan en este análisis del CESP? Y pues lo que a nivel internacional, con indicadores internacionales, se está registrando.
Sí, yo diría, obviamente, un sistema judicial fuerte, sólido, es un elemento esencial para promover la inversión privada y para protegerla también. La seguridad jurídica es esencial para la inversión. Desafortunadamente, cuando vemos los indicadores disponibles para México, nuestro país continúa perdiendo posiciones en indicadores como Estado de Derecho, corrupción, y por ejemplo en Estado de Derecho, el último sondeo que fue el del 2024, México ocupó la posición 118 de 142 países. Y en el tema de corrupción estamos en la posición 135. Entonces, ¿qué nos preocupa? Quisiéramos, evidentemente, que la elección de ayer dé como resultado un sistema judicial confiable, sólido, y eso es lo que buscamos. Pero, claramente, como bien te señalaba al inicio, una participación del 12% muestra, pues más bien, una indiferencia de si la propuesta realmente de una reforma constitucional como la que se aprobó es la adecuada. Y eso es lo que pues realmente preocupa, ¿no? Quería comentarles una cifra súper, súper interesante. México, para que crezca al 5%, como bien saben, necesitamos que la inversión sea del 25% del PIB. Esto en en un monto específico son 465 mil millones de dólares. De esto, si descontamos la inversión privada extranjera, es decir, casi 37 mil millones de dólares, México requiere del sector privado mexicano 375 mil millones de dólares. Y para lograr 375 mil millones de dólares del sector privado mexicano, estoy descontando la inversión pública, 375 mil millones de dólares del sector privado, necesitamos un sistema jurídico sólido, un sistema jurídico que sin duda permita un cumplimiento de contratos, protección al sector privado contra abusos del Estado y que permita, pues, obviamente, reducir los costos para los empresarios mexicanos, que no haya litigios innecesarios y conflictos innecesarios. ¿Y esto cómo se logra? Pues con un sistema jurídico sólido. Entonces, la incertidumbre persiste porque apenas ayer fue la elección y hasta que no veamos cómo se integra y cómo empiezan a operar y a resolver toda la carga que hoy está y van a heredar y va a quedar pendiente, no sabemos si verdaderamente el nuevo Poder Judicial va a estar a la altura de estar esta certidumbre para la inversión.
Es la enorme duda que tenemos todos, Francisco, te saluda José Yuste, es la enorme duda de jueces que van a tener curva de aprendizaje, que realmente van a llegar sin conocimiento, que no traen experiencia. Es el gran, es el problema que va a tener la inversión, obviamente, con esto. Oye, cuéntanos, requerimos inversión del 25% del PIB. Hoy en día, ¿en cuánto está la inversión y que ustedes tienen? ¿Cuánto sería la inversión necesaria, la inversión privada?
La inversión necesaria, comentada, son 375 mil millones de dólares, la ideal, digamos, para poder alcanzar el 25% con el componente privado. Hoy, como sabemos, la inversión ya en las cifras reales disponibles está cayendo. Si no me equivoco, estamos cerca del 22%, pero la inversión se está desacelerando y cayendo, ¿no? Entonces, yo creo que con la incertidumbre que hoy persiste por la elección de ayer, y hasta no ver, reitero, como bien señala Pepe, esta incertidumbre va a persistir por algunos meses, hasta que no se integre y veamos cómo empiezan a resolver, digamos, las disputas, toda la carga que está ahorita, digamos, en espera de que la Corte Suprema, se integre y empiecen a dar salida a todos estos pendientes, que son muchísimos, ¿no?
Oye, tan solo, a ver, para que me quede clara las cifras, del sector privado, de la inversión pública, lo que se requeriría para crecer al 5% serían 375 mil millones de dólares.
Solo del sector privado mexicano, excluyendo la inversión extranjera.
Excluyendo la extranjera.
Estas son, digamos, últimas cifras. México, para crecer al 25, al 5%, perdón, y alcanzar el 25% de inversión respecto al PIB, son 465 mil millones de dólares. Descontando 37 mil millones de dólares de inversión extranjera directa y 53 mil millones de dólares de inversión pública, el remanente, el gran componente, sí, de 375 mil es sector privado. Y ese es el componente más importante, la inversión privada nacional, y esa es la que tenemos que lograr estimular, y obviamente un sistema jurídico sólido es un ingrediente esencial para lograr estos 375 mil millones de dólares. Obviamente, también necesitamos los 37 mil millones de dólares de inversión extranjera, pero reitero, el grueso de esta inversión, que es la nacional, pues necesitamos impulsarla, obviamente, con políticas públicas que ataquen la inseguridad, la incertidumbre y la corrupción.
Sí, Francisco.
No sé si queda un poco más claro, Mari Carmen, perdóname.
Sí.
Sí, queda claro.
Gracias.
Claro, Francisco. Ah. Y la verdad es que creo que se trata de un tema central, porque hemos visto cómo ha venido cayendo la inversión en términos generales, la inversión privada, la inversión extranjera directa, ya lo analizabas, y pues veremos cuánto tiempo tiene que pasar para que se vaya reactivando. Por lo menos esto va a llevar uno o dos años en lo que se integra y comienzan a resolver los temas en el Poder Judicial. Francisco Lelo de Larrea, se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista.
Francisco, gracias.
Él es el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Gracias, Francisco.
Muchísimas gracias.
Vamos a un corte, regresamos con más. No se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí a Fórmula Financiera y les decíamos que la gran sorpresa de esta elección, aparte de que apareció el presidente López Obrador votando con acordeón, es que Hugo Aguilar Ortiz se perfila hasta el momento, vamos a ver porque están en los últimos conteos y todavía no acaba de contarlos, incluso encima de Lenia Batres, que es la candidata que más le sigue, como el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo no tenía la menor idea, nunca había oído hablar de él, pero los expertos en temas jurídicos sí lo conocen. Hizo una campaña muy intensa, al parecer muy eficiente, sobre todo en redes sociales. Él fue postulado por el Ejecutivo Federal, o sea, es un candidato de la 4T, todos los que van a la Suprema Corte, todos son de la 4T, los demás no los dejaron llegar. Y bueno, él es un candidato que se autodefine como indígena, defensor de los derechos indígenas. Él estuvo trabajando casi 7 años como coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, y es un abogado que presume, y me refiero a lo presume con orgullo, su origen indigenista. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta Suprema. Es muy importante la Suprema Corte de Justicia, esta renovación. Desde luego no tiene experiencia como ministro de la Suprema Corte. ¿Qué es lo que está pasando? Que estos están llegando brincándose todo. A diferencia de los que hoy están, que hicieron una carrera judicial, que es lo que tanto dijo Javier Lainez, de 30 años. Que fueron ascendiendo desde arrastralápiz hasta llegar a ministro de la Suprema Corte, pasando por N exámenes en medio. Llegaron de la vida es una tómbola, tómbola de bolas, llegaron. Y ahora, pues porque la vida es una tómbola, tómbola, hizo una buena campaña y el gobierno lo apoyó, pues va a ser el nuevo presidente de la Suprema Corte.
Bueno, Hugo Ortiz es de origen mixteco, es indígena y... Bueno, pues es una persona que ahorita está siendo muy criticada en las redes porque en varias entrevistas, o en algunas entrevistas, ha dicho seguramente que no va a utilizar la toga que acostumbran a utilizar los ministros y pues le están poniendo ahí en las redes que pues ignora que la toga la usan los ministros no solo como un acto de solemnidad y autoridad, sino como el símbolo de la imparcialidad y la igualdad entre pares. Y bueno, más allá de esto que pudiera ser anecdótico, pues sí deja ver que seguramente va a haber un cambio muy radical en la manera de actuar y de comportarse de quienes ahora lleguen al máximo tribunal de justicia de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia, y en contra de lo que pues muchos pensaban, que seguramente iba a ser una mujer la que encabezara la corte, pues ahora pues parece que está perfilando el señor Hugo Ortiz Y bueno, pues ya veremos. Todavía no se define, todavía no hay un resultado final. Hasta ahorita aparentemente va encabezando el número de votos, como que lo pudieran colocar como el próximo presidente de la Corte, pero todavía
seguido
no se
define. Seguido por Lenia Batres, que tiene también más de 4 millones de los votos que se han contabilizado. Esto todavía no es un hecho, pero bueno, ahí está.
Por otro lado, comentar también está haciendo hoy la encuesta de expectativas de analistas privados que hace el Banco de México, una encuesta pues sumamente esperada, es muy bien hecha por el Banco de México, y ahí, bueno, pues trae lo que ya había adelantado un poco el Banco de México, ya está en línea con la expectativa de analistas. El crecimiento solamente va a ser de 0.18%, así estiman los analistas para este año, un crecimiento de solamente 0.18% para todo lo que es 2025, según los analistas entrevistados por el Banco de México, lo cual pues es de llamar mucho la atención porque es muy bajo el crecimiento. Tenemos un problema ahí, y luego, bueno, pues con este Poder Judicial, si realmente va a haber incertidumbre jurídica, pues va a ser muy complicado crecer de esa manera. Por otro lado, también, ¿qué es lo que más está frenando al crecimiento? Y esto, bueno, pues viene siendo el día de la constante, hablando del Poder Judicial y de los cambios, pues la gobernanza. La gobernanza viene siendo el factor que más inhibe el crecimiento, según los analistas del sector privado, en cuanto, bueno, en 37%, ahí dentro de la gobernanza hay problemas de inseguridad pública, desde luego sigue estando, a pesar de que hemos visto cambios de estrategia y logros que están siendo interesantes, los que ha hecho Omar García Harfuch, pero aún así sigue preocupando, y la incertidumbre de la política interna sigue estando ahí presente dentro de todo este tema, y desde luego, bueno, pues en condiciones externas, los factores coyunturales de comercio exterior, es decir, Donald Trump.
Los aranceles.
Claro.
Ahora, yo sé que la semana pasada, aunque yo no estuve aquí, pues sí me enteré de que el Banco de México evidentemente ajustó su expectativa, aunque se insistió por parte de Victoria Rodríguez Ceja que no es una recesión. Y digo, yo no soy economista, y entonces prácticamente creo que la mayoría de los mexicanos no nos importa la definición, ya estamos o no estamos en recesión, en cuasi recesión, en recesión técnica, ya medito, espérate tantito. Lo que nos interesa es que la economía no está creciendo. Lo que nos interesa es que no está generando los empleos que se requieren. Y crecer 0.1%, aunque no le llaman recesión, es muy chinchurrento, muy preocupante este crecimiento. No es crecimiento, es un estancamiento, y eso es lo preocupante, aunque se nieguen a llamarlo recesión, que lo llamen chinchurrinto, que lo llamen como se les dé la gana, pero no está creciendo la economía, y eso es lo que preocupa.
Bueno, sí, lo hemos comentado cuando se dio a conocer esta proyección de crecimiento por parte del Banco de México, que lo ubica en 0.2%, y que pues es un crecimiento muy menor para el cierre de este año 2025, pero también una expectativa de crecimiento muy menor, inferior al 1%, 0.9% para el cierre del 2026, con lo cual se prolongarían de los 6 años que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registró un crecimiento promedio inferior al 1%, habría otros 2 años que estaríamos con crecimiento también menor al 1%, en consecuencia estaríamos reuniendo 8 años consecutivos de crecimiento menor al 1%, y eso es muy preocupante. Es un estancamiento, véase como se vea, y ese estancamiento pues obviamente preocupa más en la medida en que la incertidumbre jurídica, la incertidumbre con esta reforma judicial que se está llevando adelante y que desde la perspectiva del gobierno mexicano es una reforma que va a permitir ampliar el sistema democrático en México. Lo cierto es que en los sectores privados hay preocupación por lo que puede derivar de esta reforma judicial.
Hay incertidumbre total para la inversión con esta reforma judicial, así es como están viendo los empresarios. No saben qué va a pasar con qué tipo de jueces. Van a ser jueces con curva de aprendizaje, en un buen escenario que te va a llevar tiempo, en un mal escenario, bueno, pues con corrupción puede ser también, o que pertenezcan a distintos poderes, ya sea el que los haya puesto ahí, de manera desde el crimen organizado hasta partidos políticos o hasta otros grupos económicos. No se sabe realmente, ese es el gran problema de tener, de esta elección de jueces en Poder Judicial que no sabemos quiénes van a llegar ahí. Por eso, si realmente se quiere reemprender el crecimiento, bueno, pues hace falta un golpe de confianza. La reforma judicial está lejos de ser un golpe de confianza, al contrario, es un retroceso, no es en reversa, es en reversa de la confianza.
Es un golpe de incertidumbre.
Es un golpe de incertidumbre.
Para freno a las inversiones.
Sí. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum? Por un lado vemos cuestiones buenas, mantiene ortodoxia financiera, mantiene el tema del Tratado de Libre Comercio, lo está
peleando. No cede ante la CENTE,
vemos cosas muy buenas y otras que vemos, bueno, pues con incertidumbre como total, como es esta reforma judicial. ¿Dónde puede venir el golpe de confianza? No sé, energía, pues todavía no vemos que energía venga el golpe de confianza, ¿no?
Salud. En los bioparques, o como le vayan a llamar, este decreto que se publica los próximos días, en el que se les va a dar a las plantas, a las empresas farmacéuticas, un incentivo para que vengan, se instalen en México, buscar medicamentos, insumos médicos, y no se les está pagando. Se les adeuda todavía de hace 2 años cerca de 10,000 millones de pesos. Entonces, las industrias con las que al menos yo platiqué, me decían, pues sí, qué bueno, suena el decreto muy peor, pero espero que nos paguen.
Y en ese incentivo, lo que más les preocupa a la industria farmacéutica, dice, hoy nos van a dar incentivos para estar en México siendo socios de Birmex. Sí, Birmex ha sido un escándalo desde hace 6 años. Ha sido un verdadero escándalo Birmex por todos lados.
Págame, no
ha podido distribuir.
La compra consolidada
tuvo problemas de corrupción.
Que seas socio de Birmex y además que te coloques en los polos de desarrollo que el gobierno mexicano
No,
pues aguántame tantito, ¿no?
Que nada más que una buena intención.
Aguántame tantito.
Primero págame lo que debes. Lo mínimo que tendría que hacer es pagar. Luego, la asociarte con Birmex. Imagínate, es un nuevo Birmex.
Si lo acaban de tumbar la compra consolidada por esquema de corrupción a Birmex.
Ah, es que ya lo cambiaron.
Cambiaron el director, ¿no? Lo cambiaron no sé cuántas veces.
No, asóciate con él. Sí. Y como dice Marco, y vete a un polo de desarrollo.
Pero te doy una zanahoria, te dejo comprar más medicamentos en la compra consolidada.
Sí, te da puntuación.
Que no sé cuánto voy a pagar, pero pues no te quejes. Vamos a un corte.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, nos da mucho gusto, a Carlos Serrano. Él es el economista en jefe del BBVA. Carlos, un gustazo como siempre. Buenas noches.
Carlos, buenas noches.
Hola, Carlos, buenas noches.
Buenas noches a los tres. Siempre un gustazo estar con ustedes.
Gracias. Oye, Carlos, pues siempre lo hemos dicho al aire y lo reiteramos ahorita. Ustedes en BBVA son los que hacen los mejores análisis sobre remesas en México, sobre remesas en general. Cuéntanos, pues, ¿cómo ven ahora esta caída, contracción de 12.1? Creo que es mayor incluso que la del 2009, que se paralizó la economía. Cuéntanos.
Sí, es una caída muy relevante, Mari Carmen. En efecto, como dices, 12.1 en su comparativo anual. Y es la caída más fuerte que vemos desde el 2012. Creo que es preocupante. Y creo que lo que está detrás de esta caída es la incertidumbre que hay en Estados Unidos acerca de lo que puede ocurrir con su economía después de todas estas políticas comerciales de Trump, que han generado un enorme nivel de incertidumbre, que han hecho que la confianza del consumidor esté en mínimos históricos, y eso se traduce en la confianza de quienes trabajan allá, de los compatriotas que trabajan allá, y también, por lo tanto, en un menor envío de remesas. Una segunda razón, me parece, es la depreciación del dólar. Lo que hemos encontrado nosotros a lo largo de las últimas décadas es que se suele enviar más remesas cuando el dólar está más fuerte, cuando cada dólar rinde más, pero ahora que el dólar se ha depreciado frente a la mayoría de monedas, también me parece que es otra de las razones que explica este menor envío, que desde luego pues preocupa, ¿no? Por lo que refleja esta enorme incertidumbre acerca de lo que está ocurriendo en la economía de Estados Unidos.
Estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Carlos, Buenas noches, te saludo antes que nada. Soy Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Carlos?
Marco, muy buenas noches. Qué gusto saludarte, como siempre.
Igualmente. Carlos, desde tu punto de vista, ¿esto podría marcar una nueva tendencia en el comportamiento de las remesas o podría ser que es un hecho aislado? ¿Cómo lo están evaluando ustedes?
Pues mira, creo que no podemos concluir que esta caída tan fuerte va a continuar en estas magnitudes, pero nosotros pensamos que va a ser un año donde vamos a ver un menor envío de remesas, porque creemos que esta combinación de factores en donde estamos viendo una incertidumbre en la política comercial, donde estamos viendo que se propone una política fiscal que va a aumentar de manera importante el déficit en Estados Unidos, y eso está significando pues volatilidad en los mercados, aumentos en la tasa de interés. Todo esto hace que aumente la incertidumbre acerca de lo que puede ocurrir en el mercado laboral, y todo indica que es muy factible que veamos, Marco, una desaceleración de la economía de Estados Unidos. Y si esto ocurre, pues vamos a ver una desaceleración en la remesa, posiblemente no de esta magnitud, pero sí creemos que puede marcar la pauta este mes de abril para que veamos el inicio de una desaceleración en la recepción de remesas en nuestro país.
Desde luego, José, y usted, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Querido Pepe, muy buenas noches, te gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Oye, Carlos, ya nos explicabas tu debilidad del dólar, esto cuenta desde luego. Confianza del consumidor en Estados Unidos, están en prácticamente, cayeron la economía en el primer trimestre, como bien recuerdas, nos decías tú. Y lo otro, desde luego, la política antiinmigrante de Donald Trump, ¿qué tanto influye en este menor envío de remesas?
Pues mira, yo creo que influye, la política inmigrante de Trump sí se ha traducido en un menor ritmo de migración a Estados Unidos. Si vemos las detenciones en la frontera, que es el mejor indicador de cuánto migración está habiendo, pues están en mínimos de los últimos 20 años. Estamos por debajo de 8.500 detenciones, cuando en las épocas altas de Biden veíamos 120.000. Entonces creo que eso es un factor. Lo que no estamos viendo es un aumento muy significativo en las deportaciones. A pesar de todo el ruido de Trump, pues el número de deportaciones desde el interior sigue en niveles que los que observábamos con Biden. Pero lo que sí me parece que podemos estar viendo es que algunas personas estén yendo menos a los centros de trabajo, por ejemplo, quienes van a la construcción, quienes van al mercado agropecuario. Creo que están acudiendo menos por temor a deportaciones, si bien estas todavía no crecen de manera importante, y eso sí que puede estar influyendo en el envío de remesas, Pepe.
Ahora, mayo es un mes tradicional en que aumentan las remesas por el Día de la Madre, pero sí, por mucho que pudieran incrementarse o repuntar en mayo, repuntarían frente a abril, pero no se recuperaría muy difícilmente la caída registrada en lo que va del año, en el primer cuatrimestre.
Así lo vemos, Mari Carmen. Seguramente lo más factible es que este mes de mayo sea mayor a abril, como dices, por el efecto Día de las Madres, pero creemos que mayo de este año comparado a mayo de 2024 va a ser menor por todos estos efectos, y como dices, el acumulado de los cinco primeros meses del año me parece que será menor al acumulado de 2024, y en general nosotros estamos ya pronosticando pues que el acumulado de todo el año de 2025, Mari Carmen, será menor a lo que vimos en 2024, que fueron 63 mil millones de dólares.
Claro. En cuanto a los efectos, la repercusión, Carlos Serrano, de esta disminución en el flujo de remesas de los trabajadores en Estados Unidos hacia sus familiares en México, ¿cuáles destacarías? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Cuántos hogares mexicanos estarían siendo afectados?
Pues ahí está la preocupación. Creemos que esto puede afectar de manera importante a hogares en los estados que más recepción de remesas tienen. Entonces, lo que estamos viendo es tanto menor en número de remesas como menores montos, y eso creo que sí está teniendo un impacto importante, y creemos que sobre todo en estados como Michoacán, Guanajuato y Jalisco sí vamos a ver una afectación en el nivel de consumo de las familias.
Sí, claro. Y además nos has comentado, Carlos, que alrededor de, se recibe alrededor de un poco menos de $400, o sea, casi cerca de 8,000 pesos, que desde luego esta afectación, bueno, esto va a afectar al consumo, ¿no?, si se dejan de recibir.
Absolutamente. En efecto, como mencionas, Pepe, la remesa promedio es de $380 y la absoluta mayoría, cerca del 94%, se destina al consumo. Entonces aquí la preocupación es que esto puede afectar a las familias de menores ingresos.
Oye, Carlos, en dos minutitos que nos quedan ya de programa, el impacto del 3.5% en el cuando se apruebe, que yo creo que se va a aprobar en el Senado, ¿qué tan grave va a ser?
Yo también creo que se va a aprobar, Mari Carmen. Creemos que va a ser grave, pero no tan grave. Nosotros creemos que puede traer una caída de 2 a 3% en el envío de remesas. ¿Por qué? Porque va a haber otros canales alternativos. En particular, este impuesto es solo para los indocumentados. Entonces creemos pues que muchos paisanos van a poder pedir a familiares o amigos que sean documentados que envíen las remesas por ella, y por eso no vemos una caída tan drástica.
Pues sí, ojalá que así sea, porque la verdad es que de eso dependen muchos hogares mexicanos, muchos mexicanos, hasta donde recuerdo creo que son 10 millones de mexicanos los que reciben remesas, Carlos.
Así es, y que dependen de manera esencial para su consumo. Entonces, creamos que el impuesto será negativo, pero en efecto esperamos que su efecto no sea tan importante, debido a que afortunadamente existen canales alternos, no solamente pedir amigos y familiares, sino también transferencias bancarias.
Pues muchas gracias, Carlos Serrano, economista en jefe del Grupo Bolivia México.
Al contrario,
Carlos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, un placer.
Gracias.
El gusto es mío.
Bueno, pues ya nos vamos. Le agradecemos mucho la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Charlie. Hoy no vino Cindy, ¿verdad? Está de vacaciones. La producción de Diana, los controles técnicos, Lorenzo Vasca. El staff no lo tengo. Pero pues bueno, Pepe Yuste, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Gracias.
Marco Mares, buenas noches.
Gracias, José Yuste. Mari Carmen,
mañana,
buenas noches.
Buenas noches, Marco. Mañana estamos de 8 a 10 de la noche, ya completitos en el programa, como siempre. Muchas gracias.
Buenas noches, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.